Chico Martí, siempre contigo.
Jingle bell, jingle all the way. Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
Saludos, amigos de Cuba. Saludos, Cuba. Estamos ante la edición de hoy, martes, diciembre 29 del año en curso, a dos días de despedir el año y de comenzar el año nuevo, el 2021. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti, por supuesto. También a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días los extendemos a nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes, a nuestro productor Alejandro Díaz Bazán. Y, por supuesto, nuevamente, buenos días, Cuba, para comenzar esta emisión, esta edición de Levántate Cuba, esta revista musical y cultural y noticiosa de Radio Martí. Bueno, pues por ahí viene nuestro meteorólogo con su lacito al cuello, siempre elegante. Y por supuesto, lo más importante no es la elegancia, que sí, la elegancia, viste, son los conocimientos. Buenos días a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana, muy bonita. También con Exilda, que también es muy bonita, por supuesto. Y con esos dos tremendos guerreros del control, que son Danilo y Alejandro. Bueno, pues efectivamente con Danilo, Alejandro y además...
Oye, una aclaración. Exilda sí. Es la más bonita.
la más. Bueno, está bien. Vamos a darle lo que usted diga, maestro. Usted es el que más. Bueno, es la única, digo yo, la única que tenemos ahí. Todos los demás somos varones, macho masculino. Bueno, pues efectivamente, Alberto, el frente frío de la región central de Texas continuará su movimiento al sur para llegar a las aguas del noroeste del Golfo en horas de la noche de mañana miércoles. En la noche del jueves, Alberto, y en ocasión de las festividades del Año Nuevo, el frente frío se extenderá desde el norte de la Florida hasta la bahía de Campeche. Oigan bien, nosotros aquí disfrutando de las uvas y qué sé yo, y la fiesta, y el frente frío estará en el norte, de manera que estaremos con temperaturas agradables. Sin embargo, estas magníficas condiciones del tiempo se verán interrumpidas, ¿cuándo? En la noche del domingo, con un ligero descenso de las temperaturas, pero para la madrugada del lunes. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, divinas, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, alguna que otra racha en la costa norte de 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte y en el sur oriental, pero poco lejos en el resto de la costa sur. Que tenga un día magnífico, Alberto y Exilda. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Bueno, Lázaro, quiero hacer una aclaración, porque cuando di los buenos días, dije Alejandro Díaz Bazán. No, no, no. Pido excusa porque el Sáenz Bazán, además, conozco a casi todos los Sáenz Bazán camagüeyanos y esa es una familia ilustre. Así que me excusan por haber cambiado de Sáenz Bazán a Díaz Bazán. No, es Sáenz Bazán. Por supuesto, los días son buena gente también. Y llega la historia sabia y maestra, y qué bueno que llegue de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En esta fecha del año 1895, libran Mambises al mando de Antonio Maceo y Máximo Gómez un gran combate en Calimete, en la provincia de Matanzas. También un día como hoy, pero del año 1911, nace en La Habana Antonio Arcaño, músico y director de orquestas danzoneras, flautista y director de orquesta. Con la línea musical inaugurada por Antonio Arcaño y sus maravillas, entran en el medio sonoro de Cuba factores rítmicos, melódicos y armónicos que van a determinar el cauce posterior del género del danzón.
Dicen que bailar con Arcaño era lo máximo. Yo me acuerdo de la música de Arcaño, así que aunque él era más mayor que yo, ¿no? Déjame aclarar eso.
Pero el danzón es un baile tradicional, sí, cubano. Sí, y pero lo hemos bailado muchísimas, sí, generaciones, ¿no?
Pero Arcaño le daba como un toque especial, según los que conocen de música, ¿no? Así que bueno, pues lo recordamos con agrado y la historia es bueno que lo abrace de esa forma. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela y nos vamos a Venezuela como siempre decimos, porque además lo decimos con mucha espontaneidad, porque nos duele Venezuela, nos duele un país tan libre, tan rico, el petróleo, tan solidario, que ayudaba a todo el mundo, en fin, con mentes supremas en la política, como don Rómulo Gallegos, don Rómulo Betancourt, Luis Herrera Campín, Caldera, tantos políticos buenos, ¿no?, que el país haya caído en manos del comunismo, pero en fin, la historia a veces tiene giro repentino, ¿no? Y para hablar un poco de la Venezuela de fin de año, hemos invitado a un buen amigo de este programa, un ingeniero petrolero, historiador, y me refiero a don Horacio Medina. Buenos días, don Horacio, ¿cómo estás?
Para ustedes, muchas gracias por tenerme de nuevo en su programa.
Horacio, yo quería empezar porque... obviamente el usurpador intentó una elección que nadie reconoce y por supuesto ninguna institución le va a dar un préstamo a la asamblea usurpadora de Maduro, ¿no? Sin embargo, hay una asamblea, es donde está el presidente interino Juan Guaidó, que sí tiene reconocimientos de bancos y de Hay algo que me llama la atención y quería oírte, ¿no? La Asamblea y el presidente interino Juan Guaidó hicieron una consulta que dio un número interesante de personas que participaron en ella, un poco para contrarrestar la consulta del usurpador Maduro, que obviamente no tiene ninguna legitimidad. Háblame un poco de eso.
Bueno, fíjate, Alberto, yo creo que es importante decirlo, ¿no? Esa fue una consulta popular que ya tenía aproximadamente un año tratando de conformarse. Finalmente, el propio presidente Guaidó asumió, digamos así, la responsabilidad de apoyar de una manera decidida, clara, inequívoca a esta iniciativa que provenía de las organizaciones de la sociedad civil venezolana. Y bueno, se conformó definitivamente un equipo para llevar adelante una tarea casi que imposible. Te lo digo con propiedad porque formé parte del comité organizador. Y en tan poco tiempo lograr movilizar, organizar, concientizar a los venezolanos que definitivamente luego de este confinamiento propio de la pandemia, aunque en Venezuela no es mucho lo que eso se ha respetado, sí estaban totalmente prohibidas las movilizaciones, todos los actos públicos y en especial los de carácter político. Y en el exterior, bueno, tiene casi 6 millones ya, o sea, un número que se hace difícil precisar de cuántos venezolanos han salido. En Colombia, muy cerca de 2 millones, 1 millón en Perú, más de medio millón en Ecuador, etcétera, 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 diseminados alrededor del mundo. Y era muy complicado, pues, o sea, motivar esto. Sin embargo, una vez más, los venezolanos respondieron y entendieron que era importante en esa consulta popular tres aspectos principales. Rechazar el fraudulento proceso del 6 de diciembre, donde se eligió una absolutamente ilegítima, fuera de la Constitución, Asamblea Nacional, que no, como tú bien lo dijiste, no tiene reconocimiento. Segundo, manifestar una vez más el claro e inequívoco deseo del pueblo venezolano de tener unas elecciones limpias, claras, transparentes, que permitan recuperar la institucionalidad en el país y tener un verdadero gobierno democrático. Y tercero, un punto que es vital, ya lo sabemos y eso fue uno de los lemas: solo no podemos. Estamos muy claros que seguimos luchando, que el pueblo venezolano sigue manifestando alrededor del mundo lo que allí sucede, sigue peleando a lo interno, sigue padeciendo una verdadera catástrofe humanitaria y sin embargo sigue en pie. Y bueno, esto solamente será posible de llegar a su final si hay una ayuda decidida de manera internacional, porque definitivamente no estamos enfrentando, como alguna gente cree, una dictadura de estas tradicionales. Este es el crimen organizado instaurado en el poder, donde el narcotráfico, donde muchos de estos gobiernos totalitarios alrededor del mundo, llámese Cuba, llámese Irán, otros disfrazados como Rusia o China, pues tienen intereses importantes, además de los grupos terroristas de la FARC, ELN y algunos de Hezbollah que están en el país. Entonces, eso conforma una situación tremendamente compleja y es la razón fundamental por la cual no se ha logrado todavía esta lucha que ya tenemos por 21 años. Y yo sé que todos los cubanos nos pueden entender claramente porque triplican prácticamente ese mismo tiempo de lucha. Y hoy con esa conciencia clara yo te puedo decir que seguimos pensando en que lo podemos lograr, seguimos invocando de una manera realmente importante, digamos ahora respaldado por 6 millones de manifestaciones de voluntad de los venezolanos que han dicho que quieren que esa ayuda internacional se materialice, porque solos no podemos. Y yo creo que con ello, además, sería algo interesantísimo para el mundo democrático, porque vendrían además las liberaciones de Cuba, Nicaragua, y el rescate de lo que queda de la institucionalidad en Bolivia y también en otros países de América Latina, donde ese flagelo que tú bien has nombrado, pues amenaza de una manera constante y decidida. Y hoy en día tenemos que elevar la voz también de amenaza que existe sobre, digamos, la joya de la corona que le queda a América Latina, que es Colombia. Así que yo creo que esta es una lucha que ya trasciende la frontera de los venezolanos, lo hemos dicho en repetidas oportunidades, vamos a seguir, vamos a continuar, pero necesitamos que se entienda que esto no es solamente luchar un país que lucha contra una dictadura. Este es un flagelo que amenaza de una manera seria y decidida la seguridad de este hemisferio y la seguridad mundial.
Horacio, muy buenos días y gracias por estar en Levántate Cuba, como siempre.
Gracias, no, gracias por a ustedes por invitarme.
El Parlamento venezolano se ha extendido por un año sus funciones, también renovó las funciones del presidente Juan Guaidó. Por supuesto, todos vimos las amenazas de Nicolás Maduro, donde está diciendo que va a aplicar todo el peso de la ley. Pero, ¿qué significa que se haya renovado la presidencia de Juan Guaidó por un año más, que el Parlamento lo esté reconociendo a pesar de todos los pesos? ¿Qué significa para los ciudadanos venezolanos dentro y fuera?
Bueno, mira, para quienes valoramos verdaderamente lo que ha hecho la Asamblea Nacional, yo sé que hay un grupo de connacionales, de compatriotas, o como decía Rómulo, ya que lo mencionó Alberto, con ciudadanos venezolanos que piensan que Guaidó ha fracasado, que no ha logrado lo que todos pretenden. Bueno, yo estoy en la acera contraria. Yo reconozco de una manera clara, decidida, inequívoca, el gran trabajo que han hecho estos 100 venezolanos que están en la Asamblea Nacional. Diputados que han sido perseguidos, hay 46 de ellos en el exilio y siguen todavía en pie, reuniéndose, alzando la voz. Y Juan Guaidó, un muchacho, realmente con todo respeto lo digo al presidente, que ha asumido con un gran valor este liderazgo y que está en este momento en un punto realmente complejo por lo que está por venir. Yo creo que aquí quedó claro unas reformas para permitir que esto continuara adelante desde el punto de vista constitucional. Siempre se ha respetado la institucionalidad para que pueda seguir esta Asamblea Nacional copando ese vacío que existe por el usurpador, que es Nicolás Maduro, quien ha usurpado el poder durante tantos años. Yo creo que es un acto de heroísmo, un acto claro para decirle al mundo que seguimos en la lucha, y yo eso así lo reconozco. Hay una comisión delegada que sigue funcionando, que convoca a la Asamblea Nacional a reuniones extraordinarias cuando sea necesario. Existe un periplo importante que se están haciendo alrededor del mundo para mostrarles lo que esto significa. Es muy difícil realmente para el gobierno alemán, el gobierno, no sé, francés o quizás otro gobierno más lejano en Europa o en el mundo, entender de qué se trata esto, porque ahora habrían dos asambleas nacionales, se supone que habrían dos presidentes, se supone que habrían, pero hay que decirles que no. Existe uno solo, y ese uno solo es nuestra Asamblea Nacional. Existe un presidente interino, legítimo y constitucional, que es Juan Guaidó, y existen unos usurpadores que se niegan a dejar el poder. Esto yo creo que era absolutamente necesario que esto se prolongara, que podamos lograr el apoyo masivo de los países que hasta ahora han estado, y sumar a algunos otros que pudieran comprender que esta es una lucha que no es solo, repito, por la lucha de la democracia en Venezuela, por rescatar a un pueblo de la catástrofe humanitaria. Es sencillamente una lucha que tiene connotaciones realmente hemisféricas y mundiales, porque no es solamente Nicolás Maduro y el séquito de bandoleros que lo acompañan, esa soldadesca que lo mantiene en el poder. No, detrás de eso hay muchos otros intereses y hay muchas otras malas intenciones para sembrar este flagelo en toda la América. Y por supuesto, amenazar también, inclusive a los Estados Unidos. Yo creo que si logramos sembrar, si logramos que florezca esta nueva visión que se está poniendo, yo creo que podremos también lograr la liberación, como dije anteriormente, de muchos otros países y seguir adelante. Así que yo creo que significa, para concretarme, a un acto de heroísmo que reta definitivamente al crimen organizado y el poder en Venezuela.
Hay algo que yo quería añadir. Amigos de Cuba, estamos conversando con Horacio Medina, muy conocido de ustedes y, por supuesto, gran amigo de este programa. Yo quería poner en el tapete, Horacio, porque hay un elemento nuevo. O sea, hay un elemento nuevo en esta coyuntura de solo no podemos. Eso lo entendemos perfectamente. Nos pasó a nosotros igual. Nos pasó a nosotros igual históricamente. Cuando el gobierno de Kennedy decidió quitarle el apoyo a la Brigada 2506 y a la clandestinidad cubana, eso fue así, y nos quedamos, y mientras los rusos se apoyaron a Fidel, nosotros tuvimos un apoyo leve, un apoyo que no fue sustancial para lograr el cambio. A ustedes les pasó lo mismo. O sea, cuando yo oía y escuchábamos todos que todos los elementos estaban sobre la mesa, bueno, sí, estuvieron sobre la mesa, pero no se usaron. No se usaron y Venezuela se quedó sola, y por supuesto el usurpador sigue ahí. Pero hay un cambio de gobierno en Estados Unidos. Yo no voy a decir que este sea ni mejor ni peor. No, no, sencillamente hay un cambio. Y ese cambio puede cambiar la ecuación. Cualquier cambio, cambia una ecuación. Si en lugar de dos pones tres, el resultado es diferente, ¿no? Entonces, hay algo interesante, y es que el presidente electo Biden prometió el TPS, o sea, prometió a los venezolanos que él iba a dar un estatus. Eso es muy bueno. Sin embargo, eso no resuelve el problema de que solo no podemos. O sea, el problema va más allá de eso. Y quería preguntarte cómo tú ves ese cambio, esa ecuación que cambia con la asunción de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos.
Bueno, fíjate, Alberto, no voy a decir nada nuevo a lo que he dicho, pero al final voy a llegar a una conclusión distinta de lo que muchos compañeros y colegas connacionales creen. Yo desde hace mucho tiempo hemos asumido, tal como es una directriz que viene de la Asamblea Nacional, del presidente Guaidó, y que lo tienen todos los embajadores o comisionados especiales que existen alrededor del mundo, y es que nosotros somos, en todos los sentidos, en el caso de los Estados Unidos, absolutamente bipartidistas. Todos los planteamientos que hemos hecho, los hemos hecho en el Partido Demócrata, en el Partido Republicano, de igual manera lo hemos hecho en España, ante los diferentes partidos políticos que ocupan el poder, y en muchos otros países. ¿Por qué? Porque pensamos que esta no es una lucha de un sector, esta no es una lucha entre demócratas y republicanos para ver quién ayuda o quién no ayuda. Se trata de una lucha que queremos llevar adelante para convencer, para concientizar a unos y otros de lo que en realidad sucede. Que no se trata de tenderle la mano a unos venezolanos que están luchando por la democracia, por la libertad. No, es mucho más profundo que eso. Claro. Y se requiere que esto tenga comprensión. Hemos aprendido, quizás no escuchamos en su momento, me permito incluirme, aunque no necesariamente fue así, entre aquellos venezolanos que no escucharon, repito, lo que nos decían nuestros amigos, nuestros cubanos que vivían en Venezuela, que de inmediato, prácticamente en el año 98, comenzaron a abandonar masivamente a Venezuela, porque sabían lo que venían y nosotros no lo comprendimos en su momento. Tampoco escuchamos las palabras visionarias del Gocho, conocido popularmente el presidente Carlos Andrés Pérez, que lo alertó de una manera clara e inequívoca. Pero hoy en día sí estamos conscientes de muchos errores, estamos conscientes de muchas cosas que se hicieron, estamos conscientes de todo lo que ocurre en el pueblo cubano, que todavía, a pesar de todos estos años, Alberto, tienen a ese movimiento sanitario que definitivamente es jóvenes, que ya son diferentes generaciones, todavía siguen en esta lucha. Yo creo que eso nos alienta muchísimo a seguir adelante. De modo que, ciertamente, no hay forma, lo dijimos durante la campaña de la consulta popular, no hay ninguna solución parcial para los venezolanos en el exterior. Porque por más que sea, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde la crisis se ve de una manera palpable, tú la puedes palpar, porque yo he estado allí por razones profesionales en varias oportunidades, de tantos y tantos venezolanos. No hay ninguna forma que el gobierno colombiano pueda manejar la situación de casi 2 millones de venezolanos allí, refugiados en su gran mayoría en los últimos años, una migración realmente en condiciones paupérrimas. Es realmente imposible que puedan hacerlo. No hay solución para esta migración masiva a menos que sea el regreso al país, un regreso a un país de oportunidades, un regreso a un país de trabajo, donde definitivamente puedan los venezolanos ser recibidos con dignidad para construir lo que ya ha sido totalmente destruido. Entonces yo creo que, por supuesto, se aprecia, porque todos quienes hemos estado en un momento, no podríamos decir de ilegalidad, sino de incertidumbre en cuál es el estatus que teníamos, por ejemplo, en Estados Unidos, lo digo a título personal, porque así lo sentí, así lo sufrí, por supuesto que tener un TPS, bueno, es un alivio desde el punto de vista mental, pero no es la solución, eso estamos claros, la solución trasciende a eso, y si es bienvenida, por supuesto que es bienvenido, porque le va a proporcionar a muchos venezolanos una tranquilidad que hoy no tiene. Igual cuando en Colombia se le reconoce el permiso de estadía permanente, definitivamente todos esos venezolanos, hoy en día casi 750 mil están en esa condición ya, también les da un cierto grado de tranquilidad, pero no resuelve tampoco su problema. y así pasa en todos los países.
Bueno, amigos de Cuba, qué bueno escuchar a don Horacio Medina. Yo le digo don por el respeto, además el cariño que se le tiene, ¿no? Pero es merecido. Qué bueno escucharlo, qué bueno que reafirme que solo no podemos. Es bueno que reafirme que se recibe con los brazos abiertos el TPS, pero que falta más. Gracias a don Horacio Medina por su presencia en Levántate Cuba y, por supuesto, lo seguiremos teniendo con nosotros. Bueno, amigos de Cuba, llega Levántate Cuba de Mujer y Más. Y, por supuesto, de la mano de nuestra colega y amiga Vicky Ruiz. Buen día, Vicky. Felicidades.
Muy felicidades. Hoy un documental de las mujeres y el periodismo independiente. Porque al terminar el año, todos sabemos que en la isla existe infinidad de casos de acoso de violencia de género. Uno de los más peligrosos es el que el régimen ha institucionalizado contra las mujeres periodistas. A ellas se les hostiga y detiene por periodos cortos para impedirles reportar sobre hechos importantes. Se les efectúan registros tanto en sus viviendas como agresivos en sus cuerpos. El régimen plantea que lo hacen por razones de interés público, algo absurdo y manipulador, ya que todos sabemos que no son ni delincuentes ni terroristas, como han dicho últimamente en la radio y la televisión y la prensa. Ellas son informadoras veraces del acontecer nacional. Actualmente hay muchísimas de ellas que no pueden salir del país. Les dicen que están reguladas para reprimir su libertad de movimiento y que puede ser de un tiempo indefinido o puede ir de un par de meses hasta un par de años. Un ejemplo de este tipo de represión es el de una periodista que inmediatamente que se le notificó que estaba regulada, comenzó un proceso de reclamación y todo ha sido infructuoso. Le dijeron con desfachatez en la Oficina de Atención a la Ciudadanía que allí no tenían ninguna decisión de regularla. La abogada Larixa Diversén en varias ocasiones ha planteado que el método de hostigamiento lo hacen para que ellas sepan el impacto que tiene la superación profesional que no pueden tener, en superación en temas específicos de periodismo y el uso de nueva tecnología de la información. Pero se sabe también que todo es porque quieren evitar su participación en eventos que internacionalmente proporcionan visibilidad a la realidad cubana. Ser mujer y periodista independiente en Cuba las expone a arrestos domiciliarios que son intermitentes, al acoso de las redes sociales, a las detenciones e interrogatorios forzados, donde los represores en el rol machista y misógino del régimen las mantiene en total estado de sitio dentro de sus hogares, que es lo mismo que darle la sanción de casa como calabozo, haciéndole imposible la vida a sus familiares, fundamentalmente a los hijos y a los padres ancianos. Otro ejemplo de represión está en la que al detenerlas las montan en perseguidoras o en carros de la seguridad del Estado y las mantienen con las ventanillas cerradas bajo el calor, mientras las ofenden verbalmente. Un ejemplo de esto se tiene con Iliana Hernández, una periodista de Cibercuba. Ha dicho que se siente completamente indefensa, pero seguirá peleando, que la seguridad de Estado, además de meterse con su trabajo, también ha interferido en su vida privada. Por eso no quiere tener una relación de pareja. Han allanado su casa, le han confiscado sus medios de trabajo y la han detenido y hasta la han llevado a tener que pagar multas arbitrarias. Ella piensa que al negarse a pagarla como otras personas dentro de la oposición, le serviría al gobierno para levantarle un proceso por delito común, en este caso por impago de multa. Y para aumentar la represión en los días estos que han pasado atrás, cuando se efectuó todo el movimiento de San Isidro, le efectuaron un mitin de repudio utilizando a otras mujeres que llevaban banderas de la Federación de Mujeres Cubanas. Otra de las reporteras reprimidas y vejada por el gobierno es Camila Costa. ella también se ha convertido en otro blanco de la represión. Tuvo que abandonar la vivienda que rentaba y que rentaba hacía varios años, pues la seguridad del Estado multó a los propietarios y los amenazó con que perderían la vivienda si no la desalojaban.
Bueno, Miki, lamentablemente tengo que interrumpirte porque hay que hacer cortes de tiempo, ¿no? Pero qué bueno que hayas traído los casos de Ileana, de Ileana Hernández, Camila Costa, de ese acoso de género, sobre todo a las mujeres periodistas. Qué curioso que este régimen castrista siempre tiene ese odio, yo diría, contra la mujer. Bueno, la explicación está clara, es un régimen machista. Gracias a nuestra colega Vicky Ruiz. Sé que el tiempo es cosa, nos cortó un poco, pero lo recuperamos la semana que viene.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba Exil, entramos en la segunda media hora. Lamentamos que tuvimos que cortar el segmento de Vicky Ruiz. La semana que viene vamos a compensarlo porque creo que es un tema vital que el pueblo de Cuba entienda todo el abuso del régimen castrista contra la mujer cubana.
Sí, Alberto, estamos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Son las 8:33 de la mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía. Gracias a Ángel por las fotos que ha enviado de Santiago de Cuba. Y él pidió que saludáramos a su hermana que cumplió años hace unos días. Así que felicidades para ella que está en Brasil.
Bueno, pues creo que nos llega un invitado conocido, amigo. Una persona que además respetamos muchísimo. Me refiero a Omar López Montenegro, que le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba. Buen día, Omar, y felicidades.
Buen día y felicidades para ustedes también y toda la audiencia, por supuesto.
Omar, hay una situación que tú conoces mejor que nadie y que me gustaría empezar porque hay una ley de reclamaciones de los derechos constitucionales que estaba supuesta a ser aprobada en el mes de octubre, pero este régimen cubano, este régimen que no respeta los derechos de nadie, pues tampoco le conviene estar aprobando reclamos a derechos constitucionales en los tribunales, porque al final eso va contra ellos, ¿no? Y esto ha sido denunciado inclusive por la prensa de Europa. Y háblanos un poco del tema, porque el tema, en cierto sentido, aunque es un tema muy teórico, se convierte en un tema práctico.
Bueno, yo creo que efectivamente, como tú dices, de la teoría a la práctica, pues va solo un paso, ¿no? Y depende también de la voluntad de la gente. Independientemente de que el régimen quiera o no, ya sabemos que no quiere, ¿no?, aprobar este tipo de reclamos, y mucho menos reclamos legales. Yo creo que ha sido interesante que en los últimos meses se han producido varios reclamos de ese tipo dentro de Cuba. Creo que la gente tiene que seguir empujando por esas agendas, ¿no? Hay varios niveles donde librar estas batallas y creo que sí, hay que retar fundamentalmente el concepto de que el régimen puede hacer lo que quiere y de que es normal que lo haga y que la gente tiene que aceptarlo porque esa es una normalidad perversa como es, pero es lo normal en Cuba. Yo creo que eso es el cambio fundamental que está sucediendo en Cuba, es en la mentalidad de los ciudadanos, ¿no? Lo que llamaba Eric Fromm la conciencia social, el conjunto de actitudes que la gente está dispuesta a aceptar como normal. La gente ya no acepta eso como normal. Así que para mí es importante que se haya hecho esto. De hecho, lo que tú mencionabas es el reflejo que ha salido en la prensa Europa, un excelente artículo del diario ABC con incluso menciones y entrevistas a Yaxi Cires del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yo creo que la batalla en Cuba se está llevando a un terreno donde el régimen no puede ganar. Es decir, sus opciones son decir que no queda mal y a la misma vez aumentar el descontento de la ciudadanía.
Sí, Omar, buenos días. Un abrazo para ti. Gracias por estar en el programa. Gracias por estar. Omar, esto no es el único decreto ni la única ley que ha sido pospuesta en este año 2020. Hay una lista enorme de muchas leyes y decretos que tendría que aprobarse durante este 2020, pero que han sido postergados. Uno de ellos que afecta muchísimo la convivencia, que afecta a las mujeres, es la ley integral contra la violencia de género que se está pidiendo desde hace tanto. No se sabe si en el nuevo Código Penal que está previsto para el año 2022, pues aparezca esta ley. También los animalistas cubanos están denunciando que el decreto de ley sobre bienestar animal también se ha pospuesto, una ley que tenía que ver con la vivienda, en fin. La lista sería enorme y por supuesto que se ha pospuesto todo lo que tiene que ver con materia de derechos humanos. Así que Omar, tú que tienes de cerca este tema de los derechos humanos, ha sido un año difícil en Cuba. ¿Cómo ves el año 2021?
Bueno, yo diría que ha sido un año difícil, pero ha sido provechoso. Primero por esto que mencionaba, ¿no? Y tú misma has hecho un buen bosquejo de cómo la sociedad civil ha estado encontrando diferentes áreas por donde empujar su agenda y decirlo bien claro, por donde atacar al régimen. Y el hecho de que el régimen castrista esté demorando leyes en aprobarlas o no aprobarlas, en discutirlas o no, indica algo que he venido diciendo durante todo este año, un modo defensivo del régimen. Esa no es la manera normal en que funcionaba la dictadura. La dictadura emitía sus leyes, las que les convenía a ellos, punto, y se acabó. Pero sin embargo, como la gente está proponiendo, como la gente está logrando cosas, yo creo que el régimen se encuentra ahora mismo en un modo defensivo. Y me atrevo a decirlo con toda claridad, en muchos casos en situación de desconcierto. Los patrones represivos normales del régimen no funcionan para estas nuevas agendas, ¿no? Lo que ha estado tratando siempre, identificar a sus enemigos como agentes del imperialismo, etcétera, pero esta verborrea, esta propaganda negra no entra en la mentalidad de la gente ya. Como antes mencionaba, los animalistas obtuvieron una victoria al tener esa reunión en Santa Clara, donde incluso uno de los temas que más pedían, que sonó si no siguiera matando perros callejeros sin antes consultar con los refugios y todo este tipo de, digamos, porque estos son zonas de actividad civil ajenas a la voluntad del régimen. Estos refugios privados que se han creado, si tenemos en cuenta lo que ha sucedido con los trabajadores del puerto de La Habana, se está hablando de que los tabaqueros también están molestos con el tema de los salarios y la mal llamada tarea de ordenamiento. Yo creo que hay un movimiento en la sociedad civil basado en agendas específicas, no solo en discursos políticos, aunque en realidad los reclamos siempre son políticos, sí. pero yo creo que este movimiento es bien interesante.
Sí, hay algo que se suma a lo que comentaba Exilda, y bueno, tú has ampliado, ¿no? Esto que ocurrió con la tarifa eléctrica, que lograron que el cilindro de gas rebajara, eso yo pienso que es un reflejo no solamente del movimiento San Isidro, que movió el piso político y la supuesta solidez política de ese piso, que yo creo que es un piso muy frágil, ¿no? Y esto se está viendo en algunas medidas de los grupos de obreros, de los problemas de precio, el régimen, yo creo que está... Tú dijiste una palabra que yo creo que refleja, ¿no? O sea, el régimen está como confundido, como que no entiende, como que un poco perdido, dando pasos perdidos, ¿no? Y eso puede ser interesante en un momento como este, porque el régimen no tiene forma, o sea, el régimen castrista no tiene forma de resolver su problema, bueno, mucho menos legal, no, me refiero al problema práctico de la economía. No tiene otra forma que a dar libertad y dar marcha atrás, y no parecen en esa tesitura ahora.
Mira, todo este panorama es promisorio para el año 2021, porque estas agendas van a continuar. La gente ha estado aprendiendo a encontrar, como decía yo, sus áreas de influencia, sus formas específicas de atacar al régimen y empujar por agendas, que es muy importante esto, están relacionadas con la vida cotidiana de la gente. El tema de los precios que mencionaba, el tema de los salarios, anotemos los trabajadores en Santi Espíritus que vendían carne de cerdo y se negaron a aceptar la imposición de los precios. Es decir, el régimen entró en un juego que intentó hacer de un mercado controlado, jugar a las reglas del mercado bajo su control, pero eso no funciona. En los países con un mercado interno no existía, ¿no? Con algunas excepciones que se pueden mencionar, pero en términos generales, lo primero que hacía un régimen totalitario es destruir el mercado para imponer su sistema de compraventa e intercambio. El régimen ha entrado en un juego donde se desatan fuerzas que no puede controlar y cada solución que intenta crea un problema mayor. Y todo esto impactado, como decía, en la mentalidad ciudadana. Yo espero en el 2021 surgimiento de agendas todavía mayores o más, o la ampliación de estas agendas que existen, y que la gente, sobre todo, yo diría, el tema importante aquí es la efectividad. Han logrado resultados, han logrado revertir medidas de régimen, han logrado aprobación de reclamos que ellos tenían. Aunque parezcan pequeños para muchas personas, siempre se tiene la impresión de que, digamos, los cambios o las transformaciones o las transiciones, todos los nombres que se le quieran dar a la democracia, suceden de pronto, ¿no? Miles de gente salen a la calle, en la plaza Tahrir, y de pronto pues terminan con el gobierno en Egipto. No fue así, ¿no? Hay una serie de pequeños pasos que se van acumulando, la gente va experimentando formas, y este es un fenómeno que sorprendentemente, yo diría no tan sorprendentemente, si se analiza en retrospectiva todo lo que ha sucedido en el 2020 en Cuba, está cuajando en estos momentos. Esto no es de ahora, esto no es espontáneo, que mucha gente piense que es espontáneo. Los brotes surgen después de un proceso de acumulación, y creo que este fenómeno se está dando en Cuba.
Sí, Omar, hemos visto por estos días también una campaña de manipulación mediática en la televisión cubana. También hemos visto cómo están intentando pues desacreditar la labor de los periodistas independientes. Ayer tuve que ver, porque bueno, toca verlo para poder y saber de lo que están hablando ellos, el capítulo de Las Razones de Cuba, dedicado por supuesto a todo el periodismo independiente y todo lo que se habló, todas las entrevistas que fueron sacadas quizás de contexto y puestas en algún momento para que las personas pues vieran lo que ellos quieran que vean en la televisión cubana. Así que háblame un poco de esto.
Mira, Sila, también me tocó verlo.
Sí, uno a veces no quiere, pero es necesario, ¿no?
Es necesario, cómo no, yo creo que es necesario. Y es necesario para la gente en Cuba también. Yo creo que esto es un síntoma de este modo defensivo que está hablando el rey. El régimen sabe que la batalla que está perdiendo es la de la conciencia de la gente. La batalla que está perdiendo es el favor de la población. Es decir, que ya la tenía perdida. Eso lo sabemos todos los que vivimos en Cuba y los que viven en Cuba también desde hace mucho tiempo. Pero ahora lo que viene es una manifestación de ese descontento popular, como mencionaba anteriormente. Si le sumas a este programa la famosa o vergonzosa conga de Virulo y toda su corte, ¿no? para tratar de crear una impresión de que los artistas están con la revolución y todo esta todo este tema de que con Cuba no te metas, las palabritas repetidas hasta la saciedad. Me gustaría mencionar esto, un fenómeno interesante que ya fue estudiado, ¿no? Que se llama la convención del carisma en rutina. Es decir, cuando tú apelas mucho al mismo tema, la misma consigna, la misma frase, durante mucho tiempo se convierte en una rutina y la gente está harta de esto, la gente quiere soluciones concretas a sus problemas. Así que yo no creo que estas intentonas de régimen van a tener el efecto que esperaban, pero simplemente está haciendo lo que siempre ha hecho. Y una de las cosas que me sorprende a mí es ver los mismos parámetros de hace 20, 30 años en Cuba, en un momento en que el mundo es completamente diferente. Los cubanos, especialmente la juventud, es completamente diferente, está más informada, está más dispuesta. Y yo creo que el tema de la tecnología, la difusión de información a través de celulares, telefonía, celular, ya mencionaba, las redes sociales, la capacidad de la gente de transmitir información en tiempo real a través de grupos de WhatsApp, etcétera, ha llevado el nivel de la lucha cívica a un terreno donde al régimen le resulta muy difícil moverse.
Hay algo que yo quería añadir ya en la fase final, aprovechando que te tenemos con nosotros, amigos de Cuba, hablando con Omar López Montenegro, y es cómo, o sea, hemos analizado algunos cambios internos y sin embargo hay cambios externos también que comienzan a denunciar algo que no se hacía con tanta frecuencia, y me refiero cómo está viendo la Unión Europea al régimen castrista, cómo está viendo la OEA al régimen castrista, cómo están viendo algunos países del área al régimen castrista, cómo está cambiando toda una mentalidad, inclusive del socialismo democrático europeo. Y todo esto, además, Venezuela, un país que está hundido en un marasmo que nadie sabe por dónde va a salir el país. O sea, la ayuda de Venezuela también se ha reducido, la ayuda de los médicos. O sea, toda una serie de inventos que el régimen castrista utilizó en su momento se comienzan a resquebrajar y a debilitar. Y, por supuesto, la posición internacional es más crítica en contra de ellos. ¿Cómo tú ves esta situación?
Bueno, esta situación que va a incrementarse también este descrédito, este decrecimiento de la percepción positiva del régimen castrista en los escenarios internacionales, pues va a aumentar en el 2021. De hecho, en estos últimos tres meses de 2020, sinceramente, prácticamente todos los organismos internacionales en el tema de derechos humanos, algunos en otros temas, se han expresado pues de forma bien crítica sobre el proceder del gobierno cubano. Hay que entender que esto es una relación unívoca. Lo que sucede dentro de Cuba es lo que puede tener impacto en lo que sucede fuera de Cuba. Y generalmente, y por mucho tiempo, yo mismo y muchos activistas que comenzamos este tema de los derechos humanos hace unos cuantos años ya en Cuba, siempre pecamos al principio de esperar una acción inmediata o espontánea, otra vez la palabra, por parte de los organismos internacionales. Pero caramba, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice la Unión Europea? ¿Qué dice el gobierno de los Estados Unidos? Mucho de esto tiene que ver con lo que vaya a suceder o con lo que esté sucediendo dentro de Cuba. Siempre me gusta poner este ejemplo, también el ejemplo más poderoso de un movimiento de cambio ha sido el Sindicato Solidaridad en Polonia. 10 millones de miembros en un país de 30 millones de habitantes. Sin embargo, esto no recibió la atención internacional extraordinaria hasta que ese movimiento se manifestó y obtuvo su primera victoria como la concesión de 19 de las 21 demandas que pedía el movimiento tras la huelga en los astilleros de Gdańsk. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Los activistas dentro de Cuba, para obtener y para incrementar esa gran ola de solidaridad internacional que hay ahora, deben continuar en la forma en que están continuando, porque precisamente al desplazarse del plano eminentemente o puramente político la actividad, pues permite que los grandes organismos pues puedan brindar ese apoyo y de hecho estén dispuestos voluntariamente a brindarlo de forma amplia, que todo el mundo está de acuerdo en la creación artística, sea quien sea tu color político, todo el mundo claro. está de acuerdo en los derechos humanos. Yo creo que ese gran cambio ha producido o ha incidido en ese otro gran cambio internacional.
A mí, qué interesante, amigos de Cuba, escuchar a Omar López Montenegro. Dijiste algo que con lo cual quiero terminar y, por supuesto, agradecerte tu presencia en Levántate Cuba. O sea, Cuba, el régimen vive una normalidad perversa, que si la llevas a la realidad, eso no es normalidad. Pero bueno, ellos pervierten todo un orden para tratar de aferrarse a un poder que se les va. O sea, se les va inexorablemente, porque se les está moviendo el piso, se les está moviendo el área internacional. Los cubanos comienzan a entender que es un régimen que ya no da más, que es un régimen que está condenado por la biología y que está condenado por la ideología y que está condenado porque además viola la dignidad de la persona humana. Le agradecemos a Omar López Montenegro, que es bueno siempre tenerlo en Levántate Cuba, su presencia, y le deseamos muchas felicidades en estos días y que el año nuevo pues sea mejor para todos, incluyendo que sea mejor para Cuba. Bueno, ahí están las aspas del helicóptero. Para el que lo entienda, el helicóptero es virtual, la capacidad es ilimitada. Por lo tanto, ya yo estoy con mi naso buco negro y subiendo en la escalerilla del helicóptero de Xilda. ¿A dónde nos llevas? Que estamos a 2 días de terminar el año.
Por supuesto, y como faltan 2 días solamente para terminar este 2020, hay que casi dar un grito, pues vamos a estar recorriendo el mundo. Vamos a ver cómo se celebra el año nuevo en varios lugares del mundo. Vamos a estar hablando de esto durante todos estos días porque sí, para que aprendan un poquito que la vida también existe más allá de Cuba, ¿no? Y para que los cubanos también se enteren cómo se hacen tradiciones para celebrar Año Nuevo en diferentes lugares del mundo. En Alemania, Müller, por ejemplo, se queman pequeñas figuras de plomo en una cuchara calentada por el fuego de una vela. Una vez este se ha fundido el plomo líquido, se vierte en un vaso con agua. Aquí este material pues adquiere una nueva forma. Y la figura de plomo que resulte de ello va a revelar lo que el año nuevo traerá para esa persona. No sé, hay que ser como que un poco alquimista para entender cómo se desarrolla una vida a través de una figura de plomo. Pero bueno, en Dinamarca la costumbre de fin de año danesa supone recibir el año que llega con un salto, con un brinco, es brincar. Por ello, cuando el reloj está cerca de marcar la medianoche, muchos daneses tenderán a buscar alguna zona elevada, por ejemplo una silla, para dar un salto en el momento exacto de entrar en el nuevo año. Más allá de esto, es habitual celebrar el fin de año con fuegos artificiales y brindando también mientras se toma o se come un pastel de mazapán. En Escocia y el norte de Inglaterra, la primera persona que llega a tu casa luego del fin de año es vista como la portadora de suerte para ese año. Esa costumbre dicen que está muy arraigada y ciertas zonas de Inglaterra se conoce por first foot, es decir, primer pie, y se refiere, por supuesto, a la primera persona que llega a tu casa luego del fin de año. Este primer invitado, como les dije, será el que porte la buena fortuna para el año que comienza. Según marca la tradición, tiene que ser alguien que no estaba en la casa, es decir, tiene que ser alguien que llegue así de sopetón. Además, esta primera visita puede también llegar, mira esto, puede llegar con algunos regalos como una moneda de plata, una hoja de un árbol perenne o alguna bebida. Presentes que simbolizan dinero, salud o felicidad para el año nuevo. En Ecuador se quema un monigote que representa el año que se va. Para celebrar el año nuevo en Ecuador, amigos y familiares se reúnen para la tradicional quema del año viejo y se lleva a cabo el 31 de diciembre y consiste en arrojar a una hoguera un muñeco fabricado en cartón y tela que simboliza el año que se va. Si se considera que ha sido un mal año, yo creo que este 2020 el muñeco ese va directo al fuego. fuego. El muñeco puede ser arrojado y golpeado. También hay que darle golpes, sí, cómo no. O despedido con alegría si ha sido bueno. Este 2020 no ha sido tan bueno, así que no lo vamos a despedir con tanta alegría. Lentejas en Nochevieja, pues sí, en Italia se come un buen plato de lentejas y se cree que esta tradición viene de la antigua Roma, en donde nació la costumbre de regalar un bolsito de cuero que contenía un puñado de lentejas, con el deseo de que éstas se convirtieran algún día en monedas de oro y llevaran prosperidad y riqueza para todo el año. Las 108 campanadas de Japón, el budismo, la religión mayoritaria de Japón, defiende que deben ser 108 los deseos mundanos que causan sufrimiento al hombre. Por esta razón, en la última noche del año, los japoneses hacen sonar las campanas de sus templos 108 veces para purificarse y bendecir ese año nuevo que comienza. De esta manera, pues, se alejan los deseos terrenales que, según esta creencia, son los que corrompen al hombre y lo alejan de la felicidad. Para completar este ritual, los japoneses se ponen manos a la obra en sus hogares y realizan una limpieza completa de la casa para sacar toda la mala suerte. En Filipinas, bueno, en Filipinas el fin de año está presidido por 12 tipos de frutas, pero estas frutas tienen que ser frutas redondas. Dito. En Colombia se recibe el año corriendo por las calles con una maleta, y esto es muy común en países latinoamericanos. La gente quiere viajar muchísimo con el fin de atraer planes de viaje para los meses por llegar. Existen varias tradiciones para entrar en el nuevo año con un buen pie. Por ejemplo, al igual que en España, también toman 12 uvas, pero en su caso deben ser 6 uvas rojas y 6 verdes. También hay una norma sobre la ropa interior que debería llevarse esa noche, que en su casa debe ser, en este caso, debe ser de color amarillo. La ropa interior de color amarillo debe ser porque semeja el oro, porque es la riqueza. Bueno, no sé. Pero la más popular de todas es la conocida como la vuelta a la manzana. Así tras la entrada del año nuevo, son muchos los colombianos que deciden correr por el vecindario llevando una maleta. Yo vi a muchos cubanos haciendo esto. La intención de ellos es hacer que el nuevo año venga cargado de viajes. Así que hicimos un recorrido por algunos países con diferentes tradiciones. Todo el mundo piensa recibir el año nuevo de diferente manera. Yo sí creo que aquí hay un pensamiento común, y es que todos queremos que este año 2020 se vaya, pero ya.
Y que el 2021 no se parezca
que
en nada.
Que sea muchísimo mejor.
Yo no olvido el año viejo, porque me he dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me he dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, suegra. Yo no olvido
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba. En la primera media hora, don Horacio Medina nos habló de toda la consulta popular del régimen legítimo de Venezuela. Reunió casi más del doble que lo de la consulta del usurpador Nicolás Maduro. Después tuvimos en la segunda media hora a don Horacio Medina hablándonos un poco, bueno, hablando de las elecciones. Y después tuvimos a Omar López Montenegro hablando de esa normalidad perversa del régimen castrista, que obviamente eso no es normalidad, Exilda.
Así mismo es, Alberto. 9:01 de la mañana, ya estamos en la tercera media hora de Levántate Cuba. Hemos hecho un recorrido por los aspectos más importantes de Venezuela y Cuba, como bien dijo Alberto. Ahora seguimos con más. Ustedes no se vayan de la sintonía. Nueve con dos minutos de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y el opositor Virgilio Mantilla depuso la pasada semana la huelga de hambre que llevaba a cabo y ahora permanece en la prisión Cerámica Roja en las afueras de la ciudad de Camagüey, donde cumplirá la sanción de 7 meses de cárcel por el delito de acaparamiento. Su hijo Lázaro Mantilla dijo a Radio Martí que el lunes pudo visitarlo y que Virgilio está bien de salud, aunque en aislamiento como medida de prevención por el COVID-19.
Le dieron visita ahí de 20 minutos, lo tienen en aislamiento, el tema del COVID.
En Cerámica, en Camagüey.
Ah, él se siente bien, está bien, ya dejó la vuelta de hambre hace días, después Wish. No me dio más nada porque fue una visita rápida que nos dieron.
20 minutos, estaba ahí él solo, en una oficina.
Lo trajeron normal y ya lo dejaron solo ahí a hablar.
Son 14 días de aislamiento, por eso lo pasan a la celda y ahí no se coge visita.
Y diario me puede llamar.
Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeyana y ex prisionero político, fue arrestado en octubre por distribuir pegatinas con la imagen de Antonio Maceo y el 7 de diciembre es detenido de nuevo por la misma razón. Pero esta vez las pegatinas tenían la imagen de Carlos Manuel de Céspedes. Se declara en huelga de hambre como protesta por su arresto y en esas condiciones es llevado el 22 de diciembre a juicio en el Tribunal Municipal de la localidad de Céspedes, en Camagüey, donde lo sancionan bajo una falsa acusación, según familiares y activistas.
Y otra noticia, Cuba finaliza el año 2020 con un aumento de los casos del COVID-19, atribuido por la llegada de visitantes extranjeros, y ha impuesto restricciones para quienes viajen a la isla comunista este 2021. El colega Luis Guardia tiene los detalles.
Cuba inicia su última semana del 2020 con los peores números de incidencia de la pandemia. Según reportan los medios oficialistas de prensa, el aumento de la proliferación se debe a la llegada de visitantes desde Estados Unidos. En Cienfuegos ocurre lo mismo que en el resto de la nación, y los especialistas vaticinan un aumento en el número de nuevos casos positivos para este fin de año.
Voy a decirlo con exactitud, que están dadas las condiciones para que se produzca ese crecimiento.
Ante el descontrolable aumento, las autoridades autoridades imponen nuevas restricciones para quienes viajen a la mayor de las Antillas este 2021.
Y a partir del 10 de enero próximo, Cuba exigirá como requisito para la entrada al país de todos los pasajeros internacionales el certificado de una prueba PCR.
De esta manera, la isla comunista mantiene sus fronteras abiertas, pero exigirá el examen realizado en un periodo no mayor de 72 horas a la fecha de arribo.
Con la temorización de la pandemia del COVID, empezó en marzo, ya usted sabe, casi comenzando el año, hubo que estar limitado.
Pedro tiene 72 años, vive del dinero que le reporta pasear turistas extranjeros por La Habana en su Chevrolet Bel Air del 57, que mantiene como nuevo. Para él, el 2020 fue muy duro y no tiene esperanza que el próximo año mejore la situación.
Del 2021 espero muy poco, porque tan crítico que ha estado el 20, el 21 que vamos a esperar. Si todo es crisis, todo es problema, el futuro lo veo muy mal.
El régimen castrista dice tener dos grandes retos para el 2021: controlar la proliferación de la pandemia e incentivar la llegada de visitantes extranjeros. El turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de vacacionistas, es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, que debió ser aprobada el pasado mes de octubre, fue ignorada por la agenda legislativa de la Asamblea Nacional de Cuba, señaló este lunes el diario español ABC.
El periódico indica que la no aprobación de esta ley perpetúa así la impunidad de los abusos y represión del régimen contra las voces disidentes de la isla, ya que le permite seguir enjuiciando a opositores y críticos sin respetar los derechos constitucionales como el de libre circulación, el de libertad de expresión, de manifestación o de reunión.
La publicación cita a Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, para que en el retraso en la aprobación de las leyes que tienen que ver con derechos que afectan a los cubanos, refleja la falta de compromiso del Partido Comunista con las libertades y con la propia Constitución, que daba un plazo exacto para aprobar leyes complementarias.
Cires explica que el problema es que, aunque la Constitución del año 2019 recoge varios derechos, su ejercicio está condicionado al desarrollo de leyes complementarias.
Cires concluye resaltando que es una práctica antigua del régimen castrista para no implementar el ejercicio de determinadas cuestiones que le son incómodas y mantener a la sociedad en el vacío legal.
Por otra parte, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió este lunes a Panamá que garantice que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos contratados para fortalecer la lucha contra la COVID-19 en el país centroamericano.
Human Rights recordó que un informe del mes de julio da cuenta que el gobierno de Cuba impone normas draconianas a los médicos en misiones sanitarias, normas que vulneran sus derechos fundamentales, y que en 2019 las Naciones Unidas declaró que dicho personal sanitario podría ser víctima de trabajos forzados.
Panamá no puede ser cómplice de violaciones a los derechos humanos del régimen cubano. Su gobierno debe tomar serias medidas para garantizar que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos en Panamá, expresó Vivanco.
De acuerdo con el informe de Human Rights Watch, las reglamentaciones oficiales de Cuba establecen que los trabajadores pueden recibir sanciones disciplinarias si entablaran amistad con personas que tengan opiniones hostiles o contrarias a las de la Revolución Cubana, y también si abandonaran su trabajo, entre otras.
Seguimos con más noticias en Levántate Cuba cuando son las 9:09 de la mañana. Unos días antes de la Navidad, las autoridades de Surinam pusieron en libertad a más de 200 cubanos que fueron desalojados violentamente de un muelle en el occidente del país suramericano. Este grupo de cubanos formaba parte de una caravana que pretendía cruzar a Guyana para de ahí emprender una travesía irregular hasta la frontera entre México y los Estados Unidos. Al respecto, Ricardo Quintana nos ofrece un reportaje especial.
Otro capítulo de la emigración irregular de cubanos por el mundo. Sus aspiraciones de llegar a Guyana por el ferry que conecta a Surinam con ese país jamás concretaron. Guyana suspendió este servicio por la pandemia y la intentona de los cubanos de llegar a ese país hicieron que el gobierno guyanés decretara la suspensión de la conexión naval hasta nuevo aviso. Desde el pasado 30 de noviembre, más de 400 cubanos acamparon en los predios del muelle South Drain en Nickerie. Levantaron una pequeña ciudad de carpas. Desde Dominó hasta Cuatro Esquinas, así pasaban las horas. Hasta un rap habían preparado. Entre esta población había niños, embarazadas, hasta un bebé de meses. Pasaban los días hasta que las autoridades de Nickerie informaron a los migrantes que debían abandonar el sitio y que si no era por las buenas, pues sería por las malas. Ante esta amenaza, muchos se marcharon. Solo quedaron 232 cubanos. Los migrantes protestaron, hicieron plantones, se taparon la boca con tape, hasta toques de cazuelas en demanda de que se restableciera el servicio de ferry.
Le pedimos al gobierno de Surinam que nos acaben de abrir a ver si podemos pasar. Lo único que estamos pidiendo es que nos dejen pasar, más nada que eso. ¿Me entiendes? Que solamente no nos repriman más ni nos paren más por gusto, que nosotros ya tomamos una decisión y no vamos a cambiar la decisión.
Por la fuerza y con armas largas, efectivos tipo comando desalojaron a los cubanos del muelle. Fueron conducidos a una base militar. No pocos fueron golpeados, recibieron lesiones leves, techo, comida, pero con régimen de encierro hasta que fueron puestos en libertad. Sin embargo, según este medio de prensa al servicio de la comunidad latina en Surinam y que cita al local DWT Online, 16 cubanos fueron llevados a una prisión de migración y podrían ser encausados por sedición. Según las autoridades, son los líderes de esta protesta que habían amenazado, según se dice, con secuestrar el ferry.
Nos encontramos plantados al sol.
Cubanos que pidieron anonimato confirmaron esta versión a Televisión Martí. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
9:12 de la mañana. Así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, la economista Marta Beatriz Roque analiza con el colega Tomás Cardoso lo que se prevé para Cuba en el cierre del 2020 y el año que está a punto de comenzar.
Primero que todo, déjame decirte que ellos criticaron enormemente a los Estados Unidos de América, igual que siempre, cuando decían que no se podía cerrar la economía. Y ellos cometieron el error de tener cerrada completamente la economía producto de la COVID. Y como siempre, tratando de hacerse el mejor país, el de la mejor medicina, el de las mejores soluciones. Tú sabes que ser el mejor es una obsesión para todo este personal que desafortunadamente dirige el país. Esto indiscutiblemente rebotó sobre el problema de la producción, fábricas completas cerradas, etcétera. Pero también hay que añadir que hay un problema grave con las materias primas, hay un problema grave con la producción de los campesinos, porque ellos quieren venderle a los campesinos privados todo en moneda libremente convertible. Y después de que le vendan en moneda convertible, quieren que los campesinos vendan a precios que ellos establecen, lo que es una contradicción, y se han encontrado con que muchos campesinos han dejado de producir y muchos más están dejando de vender. O sea, que hay toda una serie de problemas que están conformados precisamente por la actitud del régimen ante la economía. Este es un sistema que nunca ha sabido manejar la economía. No ahora, nunca la ha sabido manejar. Porque la economía está subordinada a la política. Es más importante la política que la economía. Entonces, esto ha traído como consecuencia este desastre del que tú hablas y del cual no saldremos en muchos años si desafortunadamente sigue la dictadura en el poder. Sin embargo, yo pienso que lo que más ha molestado al pueblo, que es el problema del aumento de la tarifa eléctrica, el tarifazo eléctrico, yo pienso que ellos tienen que reflexionar al respecto y tomar una de las tres decisiones siguientes: o lo cancelan, o lo posponen, o lo rebajan. Porque de verdad que hasta este momento el pueblo ha sacado cuenta, sabe que todo es muy difícil, pero no lo ha sentido en el bolsillo. Pero a partir del 1 de enero lo va a sentir en el bolsillo. Y por consiguiente, no sabemos qué reacción va a tener el pueblo con falta de comida, con falta de servicio, con falta de medicina y además con falta de dinero.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el proveedor de asistencia sanitaria y humanitaria más generoso del mundo. Esta asistencia se brinda con el apoyo del contribuyente estadounidense, con la expectativa razonable de que tendrá un propósito útil y llegará a los necesitados. Desafortunadamente, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha fallado gravemente con esas medidas, no solo en su respuesta al COVID-19, sino a otras crisis de salud en las últimas décadas, ha dicho la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en un comunicado. Además, la OMS se ha negado a adoptar las reformas necesarias con urgencia, comenzando por demostrar su independencia del Partido Comunista Chino. Como resultado, Estados Unidos anunció su retiro oficial de la OMS a partir del 6 de julio de 2021. El compromiso de los Estados Unidos con la asistencia sanitaria en el extranjero sigue siendo fuerte. En el periodo previo a la retirada de la OMS, la administración está examinando formas de aprovechar la experiencia de los departamentos y agencias clave del gobierno y del sector privado estadounidense para brindar apoyo esencial a otros países para prevenir, detectar y responder rápidamente a brotes de enfermedades infecciosas y emergencias humanitarias. Desde 2001, el gobierno de Estados Unidos ha contribuido con más de 142 mil millones de dólares para ayudar a prevenir, detectar y tratar el VIH-Sida, la malaria, la tuberculosis, el ébola y otras enfermedades y afecciones peligrosas. Abro comillas. Damos un promedio de 10 mil millones por año para la salud global, y este año será el doble a medida que avanzamos para luchar contra el COVID-19 en todo el mundo. Cierro comillas, dijo la administradora asistente de la USAID para Salud Global, doctora Alma Golden. Estados Unidos está decidido a garantizar que su retirada de la OMS no afecte el nivel de su asistencia sanitaria general a los más vulnerables. Estados Unidos es un líder mundial en salud y ayuda humanitaria a través de un esfuerzo mancomunado, dijo la doctora Golden. Estamos comprometidos a garantizar que nuestra generosidad llegue directamente a las personas de todo el mundo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 18 minutos de la mañana y en este segmento de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés, que también es el sonidista, pues nos va a estar hablando de energía elástica. Así que escuchen.
La llegada de un futuro con robots blandos que realicen tareas difíciles sin consumir mucha energía, o camisetas inteligentes que energicen nuestro teléfono celular, por ejemplo, podría depender del desarrollo de fuentes de energía elásticas. Las baterías tradicionales son gruesas y rígidas, propiedades no precisamente ideales para los materiales que se emplearían en dispositivos maleables diminutos. En un paso hacia la electrónica usable, o sea, la que se puede llevar encima, investigadores han producido un supercondensador elástico usando tiras de grafeno. Este superconductor elástico, desarrollado por un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, se basa en el grafeno, como dijimos, y esta lámina de carbono es reconocida por su delgadez extrema, un átomo de grosor, así como por su notable fortaleza y su buena conductividad. En experimentos futuros, los investigadores esperan incrementar el área de superficie del electrodo, de manera que pueda contener aún más energía. Los resultados del estudio se han presentado públicamente en un congreso reciente, organizado por la Sociedad Química Estadounidense. En un futuro próximo podríamos ver la llamada ropa inteligente, que puede decirnos incluso cuándo necesita ser lavada. Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias. El primer vistazo del polo norte de Júpiter no se parece a nada que hayamos visto o imaginado antes, ha asegurado Scott Bolton, investigador de la NASA, tras recibir las primeras imágenes del planeta tomadas por la sonda Juno. Las primeras fotografías tomadas durante el sobrevuelo de la nave espacial a unos 4.200 kilómetros del planeta gigante han revelado que el polo es más azul en color que otras partes del planeta y hay gran cantidad de tormentas, afirma Bolton, investigador principal del proyecto. Según las imágenes de Juno, no hay señales de bandas latitudinales o zonales y de los cinturones a las que estamos acostumbrados en otros planetas. La sonda Juno de la NASA llegó el 4 de julio pasado a la órbita de Júpiter tras 5 años de misión y para hacer historia como la nave que más se aproxima a ese planeta y la impulsada por energía solar pura que viaja más lejos en el espacio. La nave no tripulada y del tamaño de una cancha de baloncesto es la primera diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter y la que ha tomado las imágenes con mayor resolución nunca antes vistas del planeta gigante. Y hasta aquí nuestra sección de ciencia. Les habló Danilo Fuentes Cortés.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al deporte de la mano del Bobby Salamanca Junior. Buen día y felicidades, Bobby.
Buenos días a mi querido Alberto Mura, muchísimas felicidades y un gran saludo a toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos con noticias de Grandes Ligas. Ayer hablábamos de que los Padres de San Diego pues habían adquirido al zurdo Blake Snell. Bueno, no pasaron muchas horas, otra gran adquisición de los Padres de San Diego. Ahora con un acuerdo con los Cachorros de Chicago se hacen del japonés Yu Darvish, otro pitcher estelar. Están armando una rotación de terror. Creo que los Dodgers de Los Ángeles van a tener problemas en esa división este oeste de la Liga Nacional. Tendrán que enfrentar muchísimas veces a este equipo de San Diego, que ahora se está armando tremendamente y apunta hacia un campeonato en este 2021. Veremos cómo realmente le puede ir al equipo de San Diego la movida con Yu Darvish. Bueno, también lleva al catcher Víctor Caratini hacia San Diego en un canje de varios peloteros. El acuerdo pues completa de alguna manera este intento del equipo de los Padres de armarse y de crear una rotación abridora que ciertamente sea ganadora, como les estamos comentando. Bueno, cambiando de tema, en el béisbol de invierno en el Caribe, este domingo el cubano Félix Pérez disparó par de jonrones, impulsó 4 carreras, anotó 3 veces, pero nada de eso fue suficiente para que su equipo Mexicali pues se pudiera vencer a los Venados de Mazatlán. Fue pizarra 10-9, pero esos batazos de Félix Pérez lo llevan a sumar ahora 11 cuadrangulares y está empatado en la cima del liderato del circuito Azteca en esa categoría. Otra buena noticia de atletas cubanos, el basquetbolista Yaciel Rivero fue seleccionado como el mejor latinoamericano de la jornada en España. Lo hizo jugando para el Hereda San Pablo Burgos, fue seleccionado, como les digo, en la jornada 16 de la Liga Española de Baloncesto. Fue crucial en la victoria de su equipo sobre el Juventud de Badalona por pizarra de 95-78. Rivero consigue este reconocimiento del trofeo de la Agencia EFE por segunda vez en su carrera. Fue clave en ese partido, como les comentábamos, pues ya deja prácticamente sellada la participación de su equipo en la Copa del Rey. Lo hizo con 25 puntos y 8 rebotes. Se convirtió indiscutiblemente en el protagonista del partido. Así que muchísimas felicidades para Yaciel Rivero, que logra este premio, digamos, por segunda ocasión en su carrera allá en el baloncesto de España. Y bueno, hablando de baloncesto, regresamos acá a los Estados Unidos. La NBA, ayer hubo acción. Los Lakers de Los Ángeles, campeones y defensores del título, cayeron ante los Trail Blazers. 115-107 fue la pizarra de este partido. Los Blazers, guiados por su estrella Damian Lillard, encestó 31 puntos. Lillard, LeBron James por los Lakers, 29 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias. Así que los Blazers, pues ahora tienen marca de 2-1, 2 victorias, 1 fracaso. Los Lakers llevan 2-2 todos los partidos de los Lakers. Hasta el momento los ha jugado en su propia casa. Otro de los encuentros interesantes, los Denver Nuggets derrotaron a los Rockets de Houston 124-111. Lo hicieron con una actuación soberbia de Nikola Jokic. Triple dobles, 19 puntos, 12 rebotes, 18 asistencias. James Harden por los Rockets, 34 puntos, pero nada de eso fue suficiente. Otro partido interesante, los Atlanta Hawks siguen invictos con marca de 3-0. Anoche vencieron 128-120 a los Pistons de Detroit. Trae Young, 29 puntos, fue la guía para el equipo de Atlanta en esa victoria. Y bueno, desde España, volviendo a la península, la noticia del fútbol español hoy es, bueno, Diego Costa se separa del Atlético de Madrid. Es una noticia que ha salido hoy martes. Se estaba, digamos que, cocinando esto, pero hoy es que realmente es oficial. Diego Costa ya no será miembro del Atlético de Madrid. Han llegado a un acuerdo con el equipo colchonero, así lo anunció en su página web el equipo rojiblanco, indicando que el Atlético de Madrid y Diego Costa pues ya no están juntos, han roto el contrato que terminaba oficialmente el 30 de junio del próximo año. Así que esto se adelanta y la causa sencillamente se dice que es por causas personales. Liga Española, 16ª fecha y últimos partidos ya del año 2020, que finalmente se va. Todos queremos que se vaya, la verdad, este 2020. Pero bueno, Barcelona desde la 1:15 de la tarde, hoy martes, estará recibiendo a Eibar en uno de los encuentros interesantísimos de la Liga Española. Mientras, mañana miércoles, el Atlético de Madrid, desde esa misma hora, 1:15, recibe a Getafe, y el Real Madrid estará jugando contra el Elche de visita desde las 3:30. Ya para el 31, el jueves, Real Sociedad, en lo que sería el último capítulo de esta 16ª fecha, estará visitando desde las 8 de la mañana al Athletic de Bilbao. ¿Cómo está la tabla de la Liga Española? Bueno, el Atlético de Madrid va a la cabeza con 32 puntos. Real Madrid también tiene 32 puntos, así que se la están peleando muy bien. Real Sociedad 26, al igual que Villarreal, y Barcelona en la 5ª posición con 24. Bobby Salamanca Junior, tendremos más mañana.
Bueno, gracias al Bobby Salamanca Junior. Esperemos a dónde va ese gran futbolista que se llama Diego Costa. Bueno, a despedirnos, Exilda, que queda poco tiempo.
Así mismo, Alberto, 9:29 de la mañana. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía. Mañana los estamos esperando a partir de las 8. Muchas gracias por haber estado en Levántate Cuba.
Bueno, nos despedimos. Que Dios bendiga a Cuba y a los más pobres, a los enfermos y a los presos políticos y comunes.